Hola, buen día a toda la audiencia. Un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, Victoria, Ana, en principio...
Buenos días, yo también las saludo y saludo a la audiencia y a la querida comunidad jacobacina.
Bueno, Ana, ¿hace cuánto que no estás por Jacobací?
Y aproximadamente, de las últimas veces fue cuando estaba lo de las cenizas, así que unos cuantos años, pero después estuve en una capacitación que dieron allá en Jacobací, y debe ser hace 4 años aproximadamente.
Bien, pero siempre conservas lindos recuerdos, ¿no? Ambas conservan lindos recuerdos de acá de Jacobací, ¿no?
Sí, sin dudas. Yo recuerdo cuando era muy pequeña de ir con mi familia y remar en la laguna con Sonia en cucheo, con los niños y las niñas que estaban ahí, y tengo los mejores recuerdos en Jacobací y en la plaza. Siempre recordamos con mucho amor a Jacobací.
Bueno, yo creo que ese amor que ustedes le tienen a este pueblo y a la gente de este pueblo es recíproco, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí me pasó cuando leí detalles de una causa que yo conocía, porque, bueno, venía más o menos siguiendo cómo era la trama, aunque no conocía a las víctimas. Tengo que reconocer la valentía tuya, Victoria, la valentía de tu madre en poder poner de manifiesto estas situaciones que has venido atravesando en tu niñez. Así que, bueno, te pido si querés compartir esta experiencia de haber podido expresar una situación compleja como es una situación de abuso.
Sí, muy compleja, más siendo mujer en el deporte, con los miedos. Creo que mi mayor miedo de poder hablar era denunciar al campeón, al héroe, al dueño del río. Era el mayor miedo mío y de mis compañeras, porque era tanto la idolatración del pueblo hacia Néstor y toda una vida compartida junto a su familia. Mi madre también reconocía en el deporte, y bueno, la primera persona que le pude contar toda esta situación fue a mi mamá. Mi dolor más grande era de que mi mamá, cuando me dejaba en la escuela, era con toda la confianza de su hermano de la vida. Y cómo yo le iba a decir a mi mamá de que en la casa del Piri su papá me tocaba. Entonces fue un proceso muy largo, y también las dos juntas hicimos un proceso y remándola de abajo todos los días. Todos los días fue salir a remar en el agua y abajo del agua, que eso es lo más duro. Y juntas creo que lo supimos superar todo, con el apoyo también de mi padre y mi hermano, pero más que nada con Ana, con mi madre, que incondicional. Nosotras ayer hablábamos y después de todo lo que salió, salimos a remar juntas y siempre salimos a remar juntas y compartimos muchas cosas, pero más que nada en el agua. Y nos miramos y dijimos, bueno, acá estamos, una vez más. Y el río que nos contiene, que nos aloja, y eso es lo más significativo. De que a pesar de todo, que todo fue muy rápido y mucho daño, pero nosotros a través del río y de la naturaleza supimos sanar un montón de situaciones. Y poder también elegir el deporte, y que el deporte no es eso, no es que tenés que ir a la escuela municipal y tu entrenador te tiene que entregar para que tu padre te abuse. Tiene otras significancias el deporte.
Seguramente. Pensaba en, bueno, no, esta comparación que haces vos decís, el río nos contiene, salimos a remar esta situación Imagino que la experiencia del remo, después de haber denunciado, seguir en esa sociedad, en esa comunidad, que no creo que escape a las reglas generales, que a priori lo que hacen es, poner el dedo acusador sobre la víctima antes de que el victimario, ¿no? ¿Cómo ha sido remar en este contexto y en la comunidad, Victoria, a partir de que decidiste visibilizar esta situación?
Sí, sin dudas, es remar con un sistema, con un deporte que apaña al violador. Y es remar y que por denunciar al campeón no te saluden, sentir que me ahogo, sentir que acá hay una escuela en Carmen de Patagones que lleva su nombre. Y yo era normal pasar por ahí, salir a remar sola y de la nada siento que hay una barrera que no me permite pasar porque esa escuela lleva el nombre de Néstor Piripinta, y no poder competir más. Y yo soy una deportista de alto rendimiento, en la cual lleva muchas horas, mucha disciplina, nutricionista, todo es muy complejo y totalmente limitada, no poder competir, porque si las competencias generalmente acá en Patagones, en la comarca se hacen y hay que dar un recorrido y ese recorrido conlleva pasar por la escuela de Néstor Piripinta. Y no puedo, por todo lo que pasó, porque me lleva a momentos horribles, los peores momentos de mi vida. Entonces es todo muy complicado y las peores crisis que he tenido y ataques de pánico las tuve en el río. Porque bueno, yo en un momento decía que el río me unía a Néstor, y en realidad no, fue todo un proceso también, fueron martes y martes de terapia, y de entender de que no tiene la culpa ni el canotaje, ni el río, sino estas dos personas, Néstor y Aldo Pinta. Pero hoy puedo decir que puedo bajar al río, y puedo estar en paz de remar y decir, bueno, este es mi lugar en el mundo, en mi lugar es el Río Negro. Y para mí, yo ya gané el del solo hecho de que yo pueda remar y de que, aunque sea pude con mi voz, dejar de que esos abusos sexuales se dejen de cometer.
Aunque sea, decís Victoria, y yo creo que es sobre todo, ¿no? Hay que darle la dimensión que tiene, la valentía de poder hablar, de poder decir, de poder expresar lo que te pasó. Pensaba que, bueno, en el marco de los Juegos Olímpicos, a nivel mundial, como que este año, en estos Juegos en particular, empezaron a aparecer y a visibilizarse situaciones que atraviesan, sobre todo las deportistas de alto rendimiento en estos contextos de entrenamiento, ¿no? Muchas de ellas se animaron a sacar su voz. Parece que esas cosas ocurren en otros países, en lugares lejanos a nosotros, pero hay que ir hasta el Río Negro nomás para darse cuenta que esto pasa en todos estos ámbitos, ¿no?
Sí, totalmente. Justamente esto lo hablábamos ayer, antes de ayer con mi mamá y decíamos, eso sale en el mundo y acá, estamos acá, pasa acá, en Viedma, en la comarca. Nosotros somos cuna y capital del canotaje y afecta al deporte. Nos está atravesando y es muy complejo, y más cuando el Estado, el sistema, todo tipo de violencia simbólica, institucional, psicológica, sexual, es la que yo he sufrido.
Sin dudas. También quería consultarte sobre, bueno, vos decías que a veces te costaba en el ámbito de la competencia tener que pasar frente a ese lugar donde está la escuela en la zona de Patagones, donde, bueno, que fue como el epicentro de estas situaciones, que no solamente vos, que no sos la única mujer que ha atravesado estas situaciones ahí en ese ámbito de entrenamiento de la escuela de canotaje que lleva el nombre de Néstor Pinta. ¿Y cuáles son las cosas que deberían pasar? ¿Qué sentís vos que debería pasar para cerrar o para contribuir a cicatrizar esa herida que está ahí tan vigente?
Yo siempre digo que, bueno, somos un montón de chicas las que declaramos que fuimos abusadas, dos que denunciamos, pero soy la única que sigue remando de todas esas chicas. Y siempre digo, si hubiese sido fácil, si hubiese sido cualquier cosa así como desapercibido, todas seguirían remando. Y yo bajo y el río está sin mis compañeras. El río no tiene mujeres. Las chicas de y las alumnas de Néstor Piri Pinta no están en el agua. Entonces yo lo único que pido, que creo que más allá de la justicia, porque la justicia es lenta, era que esa escuela no lleve más el nombre de Néstor Piri Pinta, porque yo paso por ahí y me retrotrae a momentos horribles, espantosos de mi vida, que me dan totalmente asco. Y recuerdo mucho a mis compañeras, todas bajando de ahí, la cantidad de niñas que éramos en ese momento, y ahora está, no hay nadie. Y yo lo único que pido para intentar sanar es que esa escuela no lleve más ese nombre. De ninguna manera, menos el apellido Pinta.
Esperemos que bueno, que se escuche, que se logre. Hay ahí como algunos recaudos, ¿no?, por parte de la Intendencia de Patagones para avanzar con esto, pero realmente esperamos, y también haría falta una buena movilización de los dos lados, ¿no?, de las provincias de Río Negro y Buenos Aires, como para exigir que estas cosas que nos siguen marcando, porque si marcan a una de nosotras, marcan a todas, y si lastiman a una de nosotras, lastiman a todas, que dejen de pasar y que deje de existir esa escuela como con ese nombre. Seguramente será apenas bueno, un bálsamo para toda esta situación. Me gustaría preguntarle a Ana también, a Ana Margarita Navarro, a tu mamá, bueno, su experiencia en esta situación, pero su experiencia como mujer desde el ámbito deportivo, ¿no?, que ha hecho toda una carrera increíble en el río y con la actividad deportiva, y que bueno, se encuentra en un momento de su vida atravesando esta situación dolorosa con una de sus hijas, ¿no?
Sí, ese en principio decepcionante y doloroso que esto haya pasado en el marco de la máxima confianza hacia una familia. Eso en primer lugar. Pero yo voy por más y pienso que hay que transformar todo esto. Y como le preguntabas a Victoria, me parece que hacen falta, por supuesto, acciones concretas, como todo lo que tenga que ver con la sensibilización y prevención, pero con acciones concretas en las políticas públicas y el acompañamiento cuando alguien se anima a denunciar, a poner en palabras con lo difícil que es. Si de tantas niñas pasaron tantos años, y por algo está la ley Piazza, que a esa edad no se tienen herramientas, y menos cuando es una niña, como bien lo relató Victoria, que era prácticamente como mi hermano, Néstor Pinta, y además ha llegado a la familia de toda la vida, desde cuando ella, desde el bautismo, cumpleaños de 15, cumpleaños mío, no solamente en lo deportivo, sino en lo social.
¿Te cuesta nombrarlo, Ana?
Y me cuesta nombrarlo, sí, me cuesta
Se
nombrarlo.
Nota.
Sí, me cuesta nombrarlo. Decir Néstor Pinta es para mí de un dolor terrible por la decepción, ¿no? Por la decepción porque Néstor se sentó en mi mesa muchas veces, y además porque entró a mi casa a buscar a Victoria para que vaya a la Escuela Municipal de Patagones. Y creo que cuando yo hablo de políticas públicas tiene que ver con estas acciones sensibilizadoras y preventivas. El deporte tiene que ser sano y seguro. Tenemos que supervisar desde las políticas públicas, que no es y desnaturalizar el maltrato, el destrato. el abuso y coacción de poder muchas veces desde los entrenadores hacia las niñeces, y que no está bien descalificar, no está bien maltratar bajo ninguna situación. Y no hay que permitir como padres de que estas cuestiones estén naturalizadas. Pasa porque el acoso puede ser acoso sexual, abuso sexual, pero también puede ser el abuso en situaciones de maltrato, de violencia, de los distintos tipos de violencia. Y muchas veces están tan naturalizadas como que debe ser, ¿no? Que un chico se vaya llorando o se vaya mal de un entrenamiento o de la práctica deportiva. Y no debe ser así. Los adultos responsables tienen que recibir capacitación también en perspectiva de género. Eso la ley Micaela en el deporte es un proyecto que se está trabajando en la provincia de Río Negro y tiene, seguramente va a ser una realidad, pero no solamente eso, sino que la equidad de género en los lugares de los ámbitos deportivos, en las federaciones, en los clubes, en tanto municipales como privados, tiene que ser un hecho. Tiene que haber más mujeres. Solamente hace falta mirar noticias en donde aparecen la sección de deportes en diferentes medios. Nos damos cuenta de que esa equidad de género estamos bastante lejos. Y también mirando las fotos de situaciones del deporte en diferentes contextos y aparecemos muy pocas mujeres. Entonces es una materia dependiente y un desafío por el que tenemos que luchar las mujeres, tenemos que luchar. Y quiero contar que Victoria está participando de la Mesa Federal por Río Negro, del Foro Argentino de la Mujer y el Deporte, que depende de la Confederación Argentina de Deportes, y es justamente para adherir a manifiestos, plantear políticas públicas, y esto estamos en red con distintas mujeres referentas y lideresas del deporte de Río Negro, y también participan hombres.
Ahora, Ana, vos siempre fuiste una mujer comprometida con diversas causas en la provincia de Río Negro. Y bueno, yo entiendo que también como familia, son una familia que no carece ni de recursos intelectuales, vamos a decir, ni de recursos materiales como para enfrentar una situación de estas características. Pero vos, ¿qué sentís que pasa con las personas, con las familias, con las niñas y los jóvenes que no tienen recursos ni acceso a la información para poder enfrentar estas situaciones? Es un camino muy difícil, ¿no?
Totalmente, es una doble vulneración de derechos. Primero está la vulneración hacia la integridad de las niñeces, vulnerando todos sus derechos, y segundo, después el acceso, ¿no?, a tener una terapia o a tener una asesoría legal. Si bien el Estado provee, es muy difícil cuando pasa en este tipo de lugares, ¿no?, en un ámbito estatal. Y creo que, de hecho, yo estoy trabajando y conectándome desde hace varios años, antes de saber de esta situación, y pensando, ¿no?, pensando en acciones concretas para trabajar en esta temática como parte de mi vida. Yo creo que hasta el último día de mi vida voy a trabajar y voy a bregar para que estas situaciones tan extremas que atentan no solamente contra la integridad en un momento de la vida, sino en la calidad de vida de tantas niñeces, tanto niñas como niños, dejen de pasar. Y si alguien atraviesa lamentablemente por esta situación, tenga el acompañamiento que realmente no produzca una doble victimización. Yo quiero destacar y rescatar muy especialmente el acompañamiento de muchísimas personas, incontables, tanto del ámbito deportivo como de la sociedad en general, a nivel deportivo del país, como de internacional, como de acá de Río Negro y de la localidad y de la comarca, ¿no? Porque también eso hay que decirlo, y en especial al Frente Verde, a Carolina Fernández, la tengo que nombrar como una persona que ha estado muy cerca en situaciones límites nuestras, y a todas las mujeres. Son incontables la cantidad de mujeres que integran el Frente Verde, las organizaciones feministas, y que estuvieron tan cerca. Y también se sumó la Dirección de Seguimientos de Casos Críticos del Ministerio de Género de la Provincia de Buenos Aires, que viene acompañando y siguiendo esta causa. Así que es también, a pesar de la orfandad emocional, pensar que, y de lo duro y de lo complejo de la realidad cotidiana y cómo sobrevive Victoria y muchas veces se plantea vivir el día a día, hay personas que forman parte de una red con la que sería mucho más difícil atravesar la realidad que nos toca vivir.
Ana, buenos días. Pablo te saluda. ¿Cómo te va?
Buenos días, Pablo.
¿En qué instancia está el proceso judicial?
Mira, nosotras, particularmente del proceso judicial, por una cuestión de respeto a la doctora Petersen, quien es nuestra abogada querellante, no hablamos, porque estamos en pleno proceso.
Claro, claro, se entiende.
Sí ofrecemos, y ella está a disposición para brindar información concreta y correcta al respecto.
Se entiende.
Bueno, yo por último preguntarle a ambas, y bueno, el tema del proceso judicial es un tema que bueno, ya en próximos días abordaremos, porque no queremos que esto se quede solamente en este momento, que ha sido además muy profundo, les digo, a ambas, de poder compartir, de poder escucharlas desde este lugar, porque siempre te he escuchado, Ana, desde tu experiencia en el deporte, en el canotaje, en la militancia de algunos temas, pero la verdad es que escuchar que puedan abrir su corazón y compartir lo que están atravesando es de una profundidad enorme, y yo creo que sirve de mucho para la comunidad. ¿Qué tienen para pedirle o para decirle a la comunidad de Jacobasi y de toda la zona a la que llega Radio Nacional Jacobasi en este contexto que están atravesando?
Esencialmente, agradecerles a ustedes por esta nota, por esta visibilización desde lo humano. Y hace poco, alguien muy muy apreciada, una persona muy apreciada por mí, dijo: necesitábamos más líderes y deportistas humanos y no tan egoicos. Y la verdad que me quedo con esta frase, ¿no? Yo digo que más allá de ser olímpico, de tener medallas, de ser mundialistas, de ser un deportista de alto rendimiento, yo siempre menciono a Javier Correa, primero porque acompañó esta causa y la abrazó. Y para nosotros, en un momento de total desconcierto y de mucha incertidumbre, y donde se dudaba de la palabra hace más de un año, con el diario del día de hoy podemos ver otra realidad como sociedad, pero en ese momento tan duro, en donde se dudaba de la palabra de una niña, porque todavía tampoco había otra denuncia y el proceso recién empezaba, Javier Correa acompañó y también se posicionó, y eso para nosotros vale mucho. Y además porque él pregona como ser integral, más allá de la grandeza y su trayectoria deportiva, los valores olímpicos. Y yo digo que para ser olímpico hay que comprometerse, hay que implicarse, y hay que difundir y abrazar estos valores olímpicos, ¿sí? Que tiene que ver con la empatía, con difundir desde un lugar integral el deporte, que creo que es el gran mensaje de estos Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? 2020. Es el gran mensaje que nos dieron especialmente las mujeres, ¿sí? No tenemos que llegar a ver la película Atleta para sensibilizarnos. La realidad es inimaginable, es crudísima. No se la desearía a nadie atravesar por lo que se vive en el día a día. pero el mensaje para Jocobasi es que estén atentos, que se capaciten y que logren políticas públicas y ordenanzas que cuiden a las niñeces, al deporte en particular, pero en todos los ámbitos en general.